necesitamos ver que Dios hoy está unido con nosotros y nosotros a Él. Él y nosotros. Nosotros y Él hemos sido unidos y mezclados en una sola entidad. Existe tal unión orgánica intrínseca. No es externa, sino en nuestro espíritu humano.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, «Yo soy la vida y he venido para que tengan vida». Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el capítulo 3 de Gálatas, vemos un fuerte contraste entre el espíritu y la carne, y en el capítulo 5 se convierten en una batalla, el deseo del espíritu contra la carne. El espíritu lucha contra la carne y la carne contra el espíritu. Esta contienda tiene mucho que ver con el andar diario de nosotros, los creyentes, y de esto trata el mensaje del estudio Vida de Gálatas de esta ocasión, el cual se titula El Espíritu contra la Carne. El apóstol Pablo escribió esta epístola a los creyentes en Cristo de la región de Galacia, quienes eran simples y amaban al Señor y lo buscaban, pero habían sido arrastrados a la lucha continua de tratar de vivir la vida cristiana, de satisfacer a Dios y tratar de cumplir exigencias que otros habían impuesto en forma externa e interna sobre ellos. En esta ocasión se encuentra con nosotros Guido Olivares para darnos sus comentarios en el Estudio Vida de hoy. Guido, realmente es indecible la ayuda que estos mensajes de Gálatas nos han dado, ¿verdad?
Cierto, nos han sido de mucha ayuda. Estamos aquí siguiendo el camino de fe, no el de la ley. Y el camino de la fe es el camino que nos lleva a disfrutar al Espíritu.
Ya hemos dedicado varios mensajes al capítulo 3 y ahora hemos llegado al tema del Espíritu y la carne. ¿Nos podría usted decir qué conexión existe entre estos dos?
Hay un punto muy interesante que podemos notar en esta epístola del apóstol Pablo. Al comienzo, él nos menciona a Cristo y al yo, y luego cambia el énfasis y nos menciona al Espíritu y a la carne. Cristo y el Espíritu son una misma cosa, y la carne y el yo, es decir, y el viejo hombre, el viejo yo, también son lo mismo. ¿Qué nos dice esto? Desde el punto de vista de la revelación divina, Pablo habla de Cristo y del viejo yo, pero desde el punto de vista de nuestra propia experiencia, Pablo habla del Espíritu y la carne. Es muy iluminador ver cómo Pablo cambia de uno al otro. Usualmente, al comienzo de sus epístolas, Pablo nos presenta la revelación y al final nos trae a las experiencias prácticas de la vida cristiana. Con respecto a la experiencia, Pablo nos refiere al Espíritu y a la carne.
De manera que, en cuanto a la revelación, vemos a Cristo, pero al experimentarlo, lo conocemos como el Espíritu. Muy bien. Ahora empecemos nuestro estudio Vida de hoy con Windesley. Adelante.
Hemos llegado
to the most crucial message in this whole book.
Al mensaje más importante de todo este libro.
The spirit versus the flesh.
Y es el Espíritu en contraste con la carne. Estos términos, el Espíritu y la carne, tienen un significado muy, pero muy amplio y son de mucha importancia en el Nuevo Testamento. Son dos de las expresiones más importantes que se usan en el Nuevo Testamento. La carne es la expresión máxima del hombre tripartito caído. Por favor, no piensen que en un libro como Gálatas, la carne se refiere solamente al cuerpo corrupto y caído del hombre. No, más bien se refiere a todo el ser caído del hombre, que incluye el cuerpo, el alma y el espíritu del hombre. Si usted analiza las obras de la carne mencionadas en el capítulo 5 de Gálatas, del 19 al 21, encontrará que algunas de ellas, tales como la fornicación, la inmundicia, la lascivia y las borracheras, están relacionadas con los deseos del cuerpo corrupto que ha sido transmutado. Otras obras de la carne, tales como las enemistades, las contiendas, las iras y las divisiones, están relacionadas con el alma caída. Y aún otras, como la idolatría y las hechicerías, indican que el espíritu humano caído también está muy involucrado con la carne. Por lo tanto, en Gálatas, como también en Romanos, la carne denota todo el ser del hombre caído y es la expresión máxima del hombre tripartito caído. Esta es la carne. Entonces, ¿qué cosa es el espíritu? El espíritu es la realidad máxima del Dios triuno procesado. En otras palabras, amados santos, cuando la Biblia menciona la carne y el espíritu, ¿a qué se refiere? Se refiere al hombre tripartito caído y al Dios triuno procesado. La carne denota al hombre tripartito caído y el espíritu indica el Dios triuno procesado. En este universo, hoy, Dios es el espíritu y el hombre es la carne. En este universo, hoy, Dios es el Dios triuno procesado y el hombre es el hombre tripartito caído. Cuando leemos acerca de la carne, nos referimos al hombre tripartito caído, que incluye también el cuerpo corrupto y lujurioso. Siguiendo el mismo principio, cuando leemos acerca del espíritu en las epístolas de Pablo, no debemos decir, oh, es la tercera persona de la Trinidad. No, hoy necesitamos entender que la carne denota todo el ser humano caído. ¿Y el espíritu qué denota? Sí, denota el Dios triuno completo.
Pues bien, en este capítulo, la carne y el espíritu se mencionan repetidamente. Pero el entendimiento común que tenemos acerca de estos dos es que la carne es el cuerpo pecaminoso y que el espíritu es el tercero de la Trinidad o parte de la Deidad. Sin embargo, este entendimiento ordinario no capta adecuadamente el significado completo que Gálatas nos presenta. ¿No es así, Guido?
Ciertamente necesitamos la revelación completa de toda la palabra. La carne es la máxima expresión del hombre tripartito caído, lo cual incluye todo el hombre caído en su totalidad. Y no es solamente un tercio, o sea, no solo el cuerpo corrupto. La caída del hombre afectó todo su ser. Igualmente, en cuanto al espíritu, siento decirles que la mayoría piensan que se refiere solamente a un tercio del Dios triuno. Es una vergüenza decir esto y ofende al Señor. Según la revelación divina, Dios el Padre está corporificado en Cristo el Hijo, y este Hijo maravilloso es hecho real y se imparte a nosotros como el Espíritu vivificante. Sí existe una distinción por la cual el Dios triuno es llamado el Padre, el Hijo y el Espíritu, pero no están separados. El Espíritu denota al Dios triuno completo en todas sus riquezas. Si no entendemos adecuadamente qué es la carne y el Espíritu, no podremos entrar a una experiencia normal, y aún peor, la economía de Dios será frustrada. Si no entendemos que la carne se refiere a todo nuestro ser caído, ¿saben qué sucederá? Confiaremos en nuestra alma. De igual manera, si no entendemos que el Espíritu es el Dios triuno completo, seremos limitados en nuestro disfrute de Él. Conforme a la economía de Dios, hemos sido liberados de la carne, e introducidos en el Espíritu para disfrutar plenamente la bendición de las riquezas del Dios triuno completo. Cuando experimentamos al Espíritu, obtenemos al Padre, disfrutamos al Hijo y recibimos todas las bendiciones del Espíritu. Si no comprendemos adecuadamente lo que involucra la carne y el Espíritu, nos perderemos de muchas experiencias y la economía de Dios será frustrada. Dios no podrá infundirse en nosotros como nuestra vida, ni tampoco podremos desarrollar nuestra unión orgánica con Él. Así, no se producirá la expresión de Dios en la tierra.
Esto es muy profundo, Guido. Ver que la caída no solamente afectó una parte de nuestro ser, sino que corrompió todo nuestro ser. Todo nuestro ser está corrompido. Por eso necesitamos una salvación completa. Además, cuando tenemos contacto con el Espíritu, no solamente tocamos un tercio de Dios, sino a todo el Dios triuno. ¡Aleluya! Bueno, continuemos con la siguiente parte del mensaje, donde veremos algo de la táctica que usa Satanás, nuestro enemigo, contra nosotros.
God's economy is to just empower himself.
La economía de Dios consiste en dispensarse a sí mismo como el Dios triuno procesado por medio del Espíritu todo inclusivo, vivificante en nuestro ser para producir una unión orgánica en la cual Dios y nosotros, nosotros y Dios, somos uno, para que le expresemos de una manera corporativa por la eternidad. Esta es la economía de Dios. Pero Satanás se introdujo y utilizó la ley dada por Dios con el fin de distraer a los escogidos de Dios de su economía. Ahora pueden entender cómo la ley fue mal usada, porque incitó en el hombre caído un deseo de exaltarse a sí mismo por medio de guardar la ley, a fin de tener una justicia propia. Así que la ley fue usada indebidamente. Los judaizantes la mal usaron para distraer de la economía de Dios a los creyentes gálatas. Por tanto, cada vez que leamos este libro, la ley se refiere a este uso indebido de la ley dada por Dios. Satanás abusó la ley para apartar a los escogidos de Dios de la economía de Dios. Ahora, ¿qué es la fe? La fe es el camino para que el pueblo de Dios aprenda, comprenda, entienda, tome, disfrute y participe de todo lo que Dios es para su pueblo, por medio de haber sido procesado para llegar a ser el Espíritu. La fe está aquí y debe ser prevaleciente. Por eso necesitamos ver cómo la ley y la carne van juntas y la fe con el Espíritu van juntos. Cuando nos regresamos a la ley y tratamos de guardar la ley, nos encontramos en la carne. Pero cuando tomamos el camino de la fe para primeramente oír y luego apreciar, invocar, recibir, aceptar, unir, participar y disfrutar, espontáneamente experimentamos el Espíritu. El Espíritu está aquí. Verifique usted mismo por su propia experiencia. Cada vez que se esfuerza por guardar la ley, inmediatamente cae bajo la carne y somos carne. Inmediatamente estamos en el hombre tripartito caído. Pero cada vez que tomamos el camino de la fe, el camino de oír, apreciar, invocar su nombre, recibirlo, aceptarlo, unirnos a él, participar y disfrutar de él, ¿quién viene? El Espíritu. El Espíritu está aquí y este Espíritu es el Cristo que todo lo incluye y es el Dios triuno procesado. Este camino de la fe siempre desarrolla y cultiva la unión orgánica que existe entre el Dios procesado y el hombre regenerado. Esta unión debe ser desarrollada y debe ser cultivada a lo máximo.
Guido, la mayoría piensa que la táctica que Satanás más usa para oponerse a Dios es corromper al hombre mediante el pecado. Pero hemos escuchado que en Gálatas, Satanás usó, o más bien mal usó, la ley para sacar a los creyentes de la economía de Dios. En este sentido, ¿cómo usa Satanás la ley y cómo podemos evitar caer en esta trampa?
Satanás usa la ley para distraernos de la economía de Dios. En su economía, Dios desea impartirse a sí mismo en nosotros a fin de ser nuestra vida y nuestro todo, de tal manera que entremos en una unión orgánica con Él y seamos su expresión corporativa, la cual cumple el deseo de su corazón. Así que el uso indebido de la ley nos aparta y nos distrae de esta maravillosa economía de Dios. ¿Qué significa que la ley sea usada indebidamente? Cuando procuramos guardar la ley, esto despierta en el hombre caído un deseo de exaltarse a sí mismo a fin de tener una justicia propia, lo cual es una ofensa para Dios. Nuestra única justicia solo puede ser Cristo mismo, quien hoy es el maravilloso Espíritu vivificante en nosotros. Es así como Satanás instiga al hombre a usar la ley de manera equivocada para apartarnos de la economía divina y frustrar la impartición de Dios en nosotros. Por eso, al tener este entendimiento, buscamos ser cristianos que en vez de tratar de guardar la ley, toman el camino de la fe para recibir, tomar y disfrutar al Dios triuno procesado como nuestra vida y nuestro todo. En este mensaje, nuestro hermano nos ha presentado claramente el camino de la fe y lo pone de modo muy práctico. Espero que todos nuestros radioescuchas reciban esta ayuda. En mi experiencia cristiana, esto me ha sido de mucha ayuda. Según lo que el hermano Lee compartió de acuerdo con las Escrituras, el camino de la fe involucra lo siguiente. Número uno, el oír de la palabra de Cristo. Después de oírla, número dos, apreciamos a Cristo. Una vez que lo apreciamos, tenemos la fe. La fe también incluye, número tres, el invocar el nombre del Señor. Señor Jesús, creo en ti. Y no solo invocamos, sino que, número cuatro, lo recibimos. Cuando usted invoca el nombre de Jesús, el nombre, debido a que denota a la persona, le trae a esta maravillosa persona, quien es hoy el espíritu neumático, y esta persona entra en usted y se hace real en usted. Y así, número cinco, podemos participar de él. Número seis, somos unidos a él. Número siete, lo disfrutamos. Y número ocho, lo alabamos. Bendito sea nuestro Señor. Les digo, la fe es muy práctica. Empezamos con el oír con fe y terminamos con un disfrute consumado y como resultado somos llevados a una unión orgánica con nuestro Señor, la cual se desarrolla y aumenta para que Dios cumpla su economía. Espero que todos nuestros radioescuchas experimenten esta definición del camino de la fe. Mientras escuchen este programa, tomen el camino de la fe. Primero, oigan. Luego, mientras escuchan, también aprecien. Y mientras aprecian, denle gracias al Señor, invocando su precioso nombre. Esto también incluye participar de Él y unirse a Él. El resultado es que disfrutamos al Señor y le alabamos, y este es el camino de la fe.
Hemos escuchado que Satanás usa la ley para distraer a los creyentes de Cristo y apartarlos de la economía de Dios. A menudo nos esforzamos por guardar la ley, creyendo que si no nos esforzamos, caeremos en una vida desordenada sin ley. Pero el resultado es que nos volvemos legalistas. Nos exaltamos a nosotros mismos, nos justificamos y aún hasta condenamos a otros. Por supuesto que esto no es lo que Dios desea, ¿verdad? Dios desea que tomemos el camino de fe. Así que regresemos a nuestro estudio vida de hoy.
According to the New Testament,
según el Nuevo Testamento,
especially Paul's completing epistles,
y especialmente en las epístolas de Pablo, las cuales completan las Escrituras, podemos ver que el Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu, después que pasó todos sus procesos, se hizo este Espíritu que todo lo incluye, el Espíritu vivificante, quien entra en nuestro espíritu para crear una unión orgánica. Así que ahora vivimos por Él en nuestro espíritu. Cuando el apóstol Pablo escribió su primera epístola a los Corintios, en 7:25 dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como uno a quien el Señor ha concedido misericordia para ser fiel. Después de haber dado su opinión en el asunto, finalmente en el versículo 40 dice, pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Aquí vemos el camino neotestamentario, un camino que es conforme a esta unión orgánica. El camino neotestamentario es un camino de la encarnación. Dios no actúa solo, ni tampoco el hombre actúa solo, sino más bien Dios se encarnó para ser uno con sus escogidos regenerados. Conforme a este camino, tenemos la mezcla de la divinidad con la humanidad. Existe esta unión orgánica entre el Dios triuno procesado y aquellos que han sido regenerados. Todo lo que nosotros hagamos debe venir de esta unión, de esta mezcla de Dios y el hombre. En el Nuevo Testamento, vemos lo que Pablo dice. Yo, Pablo, les digo. Yo, Pedro, les digo. Yo, Juan, digo. No tengo mandamiento directo del Señor, mas creo que en lo que digo también tengo el Espíritu de Dios en mí. Este es el camino neotestamentario. Esta es la manera que necesitamos para desarrollar la unión orgánica entre el Dios procesado y el hombre regenerado. El Espíritu es este mismo Dios y la carne es el hombre tripartito caído en su totalidad. De manera que no hagan nada por ustedes mismos, aparte de Dios. Si hacemos algo, eso pertenece a la carne. Necesitamos ver que Dios hoy está unido con nosotros y nosotros a Él. Él y nosotros. Nosotros y Él hemos sido unidos y mezclados en una sola entidad. Existe tal unión orgánica intrínseca. No es externa, sino en nuestro espíritu humano. Por lo tanto, debemos andar conforme a este espíritu en nuestro espíritu. En esto consiste la economía neotestamentaria de Dios, y esto llevará a cabo el propósito eterno de Dios. Espero que esto nos ayude a todos nosotros a comprender algo de estas dos palabras, el espíritu y la carne.
Bueno, Guido, en esta última parte vimos un ejemplo de cómo Pablo habla en 1 Corintios 7 según el camino neotestamentario de la fe. Este es un capítulo precioso que concluye con esta expresión. Este es mi parecer, pero creo que tengo el Espíritu del Señor. Aquí Pablo no usa la expresión así dice Jehová, tal como muchos profetas dijeron en el Antiguo Testamento. Así que, ¿podría usted decirnos, o más bien, explicarnos cómo estas expresiones de Pablo muestran esta unión orgánica con Dios?
En 1 Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Aquí se ve la unión orgánica que tenemos con el Señor. Ya que estamos unidos orgánicamente con el Dios triuno, podemos vivir por Él en nuestro espíritu. Para permanecer en esta unión orgánica, debemos tomar el camino neotestamentario, el camino de la encarnación. O sea que, a medida que Dios se imparte en nosotros como nuestra vida, llegamos a mezclarnos con Él. Así, lo divino es mezclado con lo humano. Somos uno con Dios, por lo cual, cuando hablamos algo, debemos permanecer en esta unidad con el Señor. En esto consiste la economía de Dios. Al permanecer en esta unión orgánica con el Señor Jesús, somos uno con lo que el Señor dice. porque Él y nosotros hablamos en unión. Según el principio de la encarnación, Dios se mueve juntamente con su pueblo.
Amén. Guido, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta ocasión y esperamos muy pronto que nos acompañe de nuevo.
Me siento muy contento de haber estado aquí.
La vida cristiana normal en audio es un libro clásico de Watchman Nee. No existe fórmula, receta ni método que garantice un crecimiento normal en la vida cristiana. Los fracasos que innumerables creyentes experimentan al seguir al Señor demuestran que necesitamos algo que está fuera del molde de este siglo. Y ese algo es Cristo mismo. Y aún más, es específicamente el Cristo resucitado y vivo que mora en los creyentes. Su vida es la única fuente de la vida cristiana normal y también debe ser la fuente de nuestra conducta. La vida cristiana normal por Watchman Nee en audio. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era.
El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Windesley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Windesley, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.